MAF 26, más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnection.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 9 de la noche.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Iniciamos una nueva revisión de noticias, como te lo adelantábamos. Durante esta jornada se espera, cierto, que pueda hablar el presidente de la República, Gabriel Boric, discurso que comienza en estos momentos en el Palacio de la Moneda. Pasamos a escuchar sus declaraciones.
Chilenos y chilenas, este es mi último discurso como presidente de la República y hago esta cadena en vivo, siendo en este momento las 21 horas del 10 de marzo del 2026. He recorrido Chile entero, desde el seco desierto del norte hasta los vientos creadores del sur, desde la cordillera tutelar que nos cobija hasta las suaves costas que nos bañan, los valles y los ríos, las ciudades y pequeños poblados. En todos esos lugares me he encontrado con ustedes, con el pueblo chileno que construye patria día a día, con el pueblo chileno que no se deja doblegar ante incendios ni terremotos, ese que se revela siempre ante amenazas o pesimismos, ese que todos los días sale a trabajar para hacer grande a Chile, para hacer grande a su familia, para hacer grande a nuestra patria. Y es justamente porque he recorrido Chile entero que puedo afirmar hoy que nuestro país es un mejor lugar que el que era hace 4 años atrás. Y eso, y bien vale decirlo, lo hemos logrado trabajando sobre el obrado por quienes nos antecedieron históricamente en esta difícil tarea. Los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, quienes después de la gesta que culminó con la recuperación de la democracia en nuestra patria, sentaron las bases sobre las que nos paramos hoy. Somos en el fondo parte de una larga posta, porque así se construye Chile, con continuidad y cambio. Tal como mis antecesores, no estuve solo en esta tarea. Ha sido todo un equipo el que ha trabajado sin descanso durante este periodo para hacer más grande a Chile. A todos y todas les agradezco profundamente y de corazón su esfuerzo y compromiso. Soy un presidente joven que asumió esta responsabilidad a los 36 años y la termina a los 40. Quiero que sepan que tomé con humildad el mandato que hace 4 años ustedes me dieran. Y les prometo que durante todo este tiempo he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta tremenda responsabilidad. Y puedo decirles con tranquilidad, tal como lo señalé el día sábado, que me voy con la frente en alto y con las manos limpias. Pero sin duda son ustedes quienes están en este momento en sus casas, la gente común y corriente, la que nos ha dado la energía para luchar día a día. Ese niño que se emocionó, que sintió a ti que estás en tu casa, que este gobierno también te hablaba a ti. La mujer trabajadora, el hombre que no duda en entregarlo todo por su familia. Pienso en el pescador del Biobío que hoy tiene más recursos por la nueva ley de pesca. En la mujer cuidadora de su hijo enfermo de Conchalí, que hoy tiene tiempo para ella gracias a la ley de cuidado. En la familia de Punta Arenas, que no tuvo que pagar por la operación de la abuela gracias al copago cero. En la municipalidad de Marchihue, que hoy tiene más presupuesto gracias al royalty minero. En la madre de Arica, que hoy ve que su hijo tiene más oportunidades e inclusión gracias a la ley TEA. En la mujer jubilada de Valdivia, que hoy tiene una pensión más digna gracias a la reforma previsional que tanto costó sacar adelante. Al profesor rural de Chiloé, quien después de décadas de lucha recibió el pago de la deuda histórica. En las familias de Paine, que llevan 50 años buscando a sus detenidos desaparecidos y hoy saben que el Estado se hace cargo gracias al plan de búsqueda. En los carabineros de todas las comisarías de Chile, cuántas recorrimos juntos, que hoy tienen más herramientas y recursos para poder entregarle seguridad a la comunidad. En el estudiante de Copiapó, que hoy recorre su ciudad en el bus eléctrico, gracias a la política de electromovilidad. O el vecino de Pitrufquén, que hoy puede viajar en tren a ver a su amigo Freire, gracias a Trenes para Chile. En el joven de Alto Hospicio, que había abandonado la escuela, pero que gracias a la reinserción educativa logró volver a la misma y soñar con un futuro próspero para él y su familia. En el padre de Puente Alto, que llega a su casa hoy una hora antes y alcanza a jugar con su hijo gracias a las 40 horas. En la madre soltera de Aysén, que al fin, como corresponde, recibe la pensión de alimentos gracias a la ley Papito Corazón. En la mujer de Coquimbo, que hoy está más segura gracias a la ley integral contra la violencia hacia la mujer. O en el artista de Ñuble, tierra de cultores, que hoy tiene más recursos y redes gracias a los puntos de cultura. Pienso en los deportistas que hoy tienen mejores condiciones para entrenar después de los Panamericanos, ese momento que nos unió como chilenos, los Panamericanos y Parapanamericanos. En las comunidades indígenas Licanantay, que tendrán al fin servicios básicos y sus terrenos gracias a la Estrategia Nacional del Litio, que además legará una gran riqueza para Chile, con protección de los salares y con participación protagonista del Estado. En las 600.000 familias que salieron de la pobreza siguiendo esa línea de la política pública que ha permitido disminuir la pobreza en Chile progresivamente en el tiempo. O en todos los trabajadores y trabajadoras que vieron incrementados sus salarios por la historia alza del salario mínimo en nuestro periodo. O en la familia de cualquier localidad que gracias al plan de emergencia habitacional recibieron finalmente su casa propia. No puedo en esta cadena nacional, por el tiempo, mencionar todas y cada una de las cosas que hicimos. Cada uno de ustedes la saben o la pueden revisar. Tal como no puedo obviar que también faltaron. Me duele especialmente no haber logrado en nuestro periodo terminar con el CAE y haber aprobado un nuevo financiamiento de la educación superior para terminar con esa deuda que ha sido una mochila muy pesada para miles de familias a lo largo de los años. Y lo mismo, no haber logrado sacar adelante la Sala Cuna para Chile. En ambos proyectos, pese a haber tenido consenso técnico, no logramos el consenso político. Espero que no cejemos en la voluntad por sacarlos adelante porque Chile los necesita. Y seguro hay más, y les corresponderá a otros desde sus nuevas responsabilidades trabajar por ello. También hubo errores que no puedo desconocer, y ya habrá tiempo para revisarlos con calma y sacar las lecciones que correspondan. Pienso especialmente en el manejo del caso Monsalve y en el proceso frustrado de la compra del expresidente, de la casa del expresidente Salvador Allende. En ambos asumo la responsabilidad. Pero sepan que las políticas que se han impulsado en favor de la mujer y la equidad de género durante nuestro gobierno seguirán y quedarán para todas las chilenas durante mucho tiempo, y que la dignidad del expresidente no se mancha por los errores que yo pueda haber cometido. Mañana, pese a las tensiones de las últimas semanas y a partir de las conversaciones que he podido tener con quien mañana asumirá esta responsabilidad de la presidencia de la República, les aseguro, chilenos y chilenas, que tendremos un cambio de mando impecable. Tanto yo como el futuro presidente Kast sabemos que Chile está primero y que, por lo tanto, la democracia que tanto nos costó recuperar es importante cultivarla día a día, y en especial en estos momentos clave de los que ustedes se sienten tan orgullosos. Cuando termine la ceremonia y hayamos hecho entrega de la banda presidencial, saldré del Congreso como un ciudadano más y me iré con Paula, con el Vale, con Violeta, a construir una vida lejos de la primera línea, pero siempre consciente que, como expresidente de la República, uno tiene responsabilidades. Y tal como se lo dije personalmente, le transmito al futuro presidente que siempre contará conmigo para los temas de Estado, tal como yo conté durante todo mi periodo con la presidenta Bachelet, el presidente Frei, el presidente Piñera antes de su trágico fallecimiento, y el presidente Lagos. Me despido de todos ustedes con gran emoción, con gran agradecimiento y con la certeza de que, esté donde esté, y no solo yo, sino quienes me han acompañado durante este periodo de gobierno, vamos a seguir trabajando desde cualquier lugar, desde donde estemos, por construir un Chile más justo, más digno, más igualitario, con la esperanza intacta. Aquí nada termina, aquí cada día es continuar. Un abrazo muy grande.
Las declaraciones en la última cadena nacional del presidente Gabriel Boric, quien se dirigió al país desde el Palacio de la Moneda. Exactamente, 21 horas con 12 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Valdivia o Moda Jayco llegó a Salazar, Israel. Descubre una nueva experiencia en movilidad en sus modelos eléctricos, híbridos y a combustión, con 7 años o 200.000 kilómetros de garantía de fábrica. Visita su sucursal y servicio técnico autorizado en Las Ánimas, Avenida Pedro Aguirre Cerda 410. Conduce el futuro hoy. ¿Renovaste tu permiso de circulación 2026? En la Municipalidad de Valdivia puedes hacerlo sin filas y sin complicaciones. Paga online las 24 horas en munivaldivia.cl o acércate a los puntos habilitados en Edificio Consistorial, Coliseo, Terminal de Buses, Gimnasio Gil de Castro, Parque Zaval, Centro Nuevo Taboada y la Caseta Turística de Niebla. No lo dejes para última hora. Renueva hoy y circula tranquilo. Ilustre Municipalidad de Valdivia.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Motorola Edge 60 Fusion en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Cóndores, primero los escucharás en el cielo, luego en todas partes.
Sí, ya comenzaron los días cero kilómetro en Terco Center. Reserva tu cero kilómetro con hasta un 35% de descuento en tercocenter.cl y comienza a pagar en 6 meses más. Términos, condiciones y stock en tercocenter.cl.
Bio Bio, la radio. En Valdivia 88.9 y en Los Lagos 91.5.
Hace días te quiero decir, tal vez.
Con 17 minutos y tal como suena la música de fondo, es momento de entrevista en la radio. Vamos a conocer parte de la labor que realiza la Unidad de Rescate Acuático en los Ríos. Y para conocer sobre esta bonita labor que desempeñan, estamos junto a Marcos Barría, quien es el presidente de esta organización, y también a Vicente Fernández, secretario de la Unidad de Rescate Acuático de los Ríos. Bienvenidos a la radio, ¿cómo están?
Hola, muchas gracias. Bien, estamos aquí trabajando para la ciudad, digamos, para la ciudadanía.
Perfecto. Sí.
Muchas gracias igualmente aquí. Muy felices de estar aquí en la noche y poder conversar un poquito de nuestro rol y nuestra función como representantes de la Unidad de Rescate Acuático de la región de Los Ríos.
Perfecto. Es el idea poder conocer sobre el trabajo que ustedes desempeñan. Y para comenzar, si nos pueden comentar, por favor, ¿qué es la Unidad de Rescate Acuático de Los Ríos y cómo nace también esta organización acá en la región?
Ya, mira, esto es, de partida, es una organización sin fines de lucro. Ya se denomina Unidad de Rescate Acuático porque en su mayoría nosotros somos buzos de búsqueda y rescate. Trabajamos para poder apoyar en las emergencias, diferentes emergencias acuáticas que hay, en tanto desapariciones como ahogamientos, incluso suicidios también, y nosotros aportamos con nuestro conocimiento, nuestras herramientas que tenemos como grupo de buzos en lo que son las emergencias, cuando las familias nos llaman o cuando nosotros nos enteramos de alguna manera por la prensa, pueden ser redes sociales, radio, etcétera, etcétera.
¿Ustedes ofrecen de manera voluntaria, por así decir, su trabajo?
Así es.
Esta especie de rescate subacuático que me comentaban, ¿cierto?
Así es. Somos completamente voluntarios. Nosotros no cobramos por lo que hacemos.
¿Y actualmente quiénes integran la unidad de rescate y también qué tipo de preparación o formación tienen para realizar esta labor?
Bueno, actualmente somos 27 voluntarios, voluntarias y voluntarios. Bueno, distinto rango etario, hay una diversidad bastante grande, tanto en el grupo etario como de la especialidad de las distintas personas. Como señalaba Marcos, el primer requisito es ser buzo, contar con la licencia para poder desempeñarse en las actividades de rescate subacuático. Adicionalmente, las distintas personas, los voluntarios tienen ciertas especialidades, por ejemplo, hay algunos que tienen especialidades asociadas a la brindar ciertas... por ejemplo, Marcos tiene los cursos asociados a oxigenoterapia, hay otros miembros que tienen ciertas especialidades hacia el lado de la psicología, han distintos profesionales que complementan un poco esta actividad de rescate, que es la función principal, con otras habilidades que nos permiten complementar y profesionalizar nuestra unidad de rescate.
¿Cómo decidieron crear esta unidad de rescate acuático? O más bien, ¿qué necesidad ustedes lograron detectar, cierto, en la región que les dio la motivación para poder realizar, cierto, esta unidad de rescate?
Mira, nosotros en particular nos hemos ido sumando en el camino, en este lindo camino de esta unidad. Esto surgió el año 2000, fines de 2016, ya hay un señor que es muy conocido acá, que es un instructor de buceo, se llama Carlos Cisterna, el fundador de esta organización, ya. En base a la necesidad de que siempre hay desapariciones acá, pues nosotros estamos rodeados de lagos, ríos y mar también, a pesar de que el medio acuático es maravilloso, pero también tiene su peligro. ¿Ya? Entonces, en el año 2017 se funda esta organización denominada Unidad de Rescate Acuático Región de los Ríos, gracias a la gestión de este señor. En aquel tiempo nosotros no estábamos, pero como te digo, nos fuimos sumando en el camino y hoy estamos orgullosos de seguir ese legado que tiene una misión muy importante, muy noble por lo demás, en cuanto a la seguridad de la ciudadanía.
Que y en lo particular, disculpa, motivación personal, ¿por qué decidieron sumarse a la unidad de rescate?
Mira, contar con los conocimientos de buzo y poder retribuir a la sociedad apoyando, entregando tus herramientas, en algunos casos tus propios recursos para las personas que no pueden hacerlo, en el hecho concreto de ir a buscar a su familiar que está desaparecido en el agua, que no saben si lo van a encontrar, y si lo van a encontrar, no saben si lo van a encontrar con vida. Pero nosotros, al tener estos medios y estos recursos y este conocimiento, para nosotros es genial. Es maravilloso poder ser un aporte con lo que tú eres y con lo que tú tienes al alcance de tu mano.
Y dar también quizás un poco de esperanza a una familia que evidentemente en una situación así está pasándolo mal.
Por supuesto que sí. Es para nosotros muy, muy reconfortante poder apoyar de esa manera.
Perfecto. Y en su experiencia, ¿qué tipo de emergencias o situaciones atienden con mayor frecuencia, considerando también lo que decía Marcos, cierto, en una región con tantos lagos, con tantos ríos, el mismo mar que tenemos, cierto? ¿Cuáles son las emergencias que mayormente ustedes atienden?
Bueno, últimamente, recordando un poco el año pasado con las veces que pudimos participar y sumarnos al resto de otras agrupaciones de rescate, ya digas el GOPE, bomberos y otras también unidades de rescate de esta y otras regiones, normalmente pudimos participar en rescates, en búsquedas en fluviales, en los ríos. Por ejemplo, Marcos, me imagino que tiene más recuerdos con las últimas actividades que tuvimos, si mal no recuerdo, la última participación fue en
Panguipulli.
Sí, en
Panguipulli. Sí.
Sí.
Si bien, claro, como dice Vicente, la última participación de la unidad fue en Panguipulli, aunque no se tenía la certeza de que estuviera en el lago esta persona a la que se fue a buscar, y que hasta el minuto tampoco hay indicios de que estuviera ahí. Pero esa fue la última, digamos.
Y en ese sentido, ¿ustedes cómo se articulan, por ejemplo, con equipos de emergencia, ya sea bomberos, cierto, otras unidades, o la misma Armada también, cierto, que obviamente tiene pertinencia en la labor que ustedes también realizan? ¿Cómo es ahí la articulación? ¿Las familias los contactan a ustedes? ¿Ustedes van directamente? ¿Cómo funciona un poco eso?
Ya, bueno, la información puede recibirse de diferentes maneras. Puede ser la familia directamente que tenga conocimiento de que nosotros existimos y ellos nos llaman. Nosotros tenemos un coordinador de emergencias que es nuestro jefe de operaciones. Él coordina todo eso. Ya, cuando nadie nos llama, él mismo indaga, busca contactos y sabemos, por ejemplo, que fue en Paillaco, él llama a bomberos de Paillaco, ellos le entregan la información que tengan y desde ahí parte la coordinación. Nosotros llegando al lugar de la emergencia nos presentamos con la autoridad que esté. Puede ser bomberos, puede ser armada, incluso puede ser otra organización que tenga las mismas características de nosotros, que pueden ser voluntarios también. No necesariamente tengan que ser buzos, pero si ellos están ahí, tienen mejor información que nosotros, porque ya llegaron. Entonces, nosotros coordinamos con ellos. Una vez que ya llegan las autoridades, GOPE, Armada, qué sé yo, nosotros nos enlazamos con ellos y nos ponemos a disposición. Trabajamos de esa manera nosotros.
Perfecto. Más allá también de las emergencias, ¿cierto?, que atienden, los rescates que realizan, también tengo entendido que ustedes realizan otro tipo de labores que tienen que ver también con la prevención, la educación, ¿cierto?, a la comunidad sobre la seguridad en el agua, en el mar. ¿Cómo también desarrollan esa otra parte de esta labor?
Mira, el tema de la prevención es un camino que está inexplorado todavía porque hay mucho que trabajar ahí. Nosotros como directiva y organización tenemos la planificación, al menos de este año, si no es en este primer semestre, será el próximo, pero vamos a trabajar en colegios dando charlas de prevención en base a todo esto.
Pero orientados, por ejemplo, ¿a qué foco? Como no sé, hablando desde digamos, sin saber muy bien del tema, uh-huh, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la importancia de saber nadar o de cuidados en el agua. ¿Cómo se orientan esas charlas que van a realizar?
No, del autocuidado, parte ya todo de ahí. O sea, si una playa no está autorizada para el baño, o sea, no te metas. Porque eso agarraría una serie de cosas que no queremos que sucedan. Por ejemplo, lo que pasó hace muy poco en la playa Collico, que había una persona que se ahogó. Lo sacaron, lo resucitaron, pero finalmente falleció. Entonces esa persona no tenía que haber estado ahí en las condiciones físicas que estaba.
Claro.
Es un llamado también a la familia que cuide a sus hijos o cuide a sus adultos mayores.
Claro, y muchas veces también se da que justamente las emergencias pasan cuando anda toda la familia vacacionando, ¿cierto?, disfrutando, a veces van a la playa, y justamente hay situaciones en las que se da que, a pesar de que estén ahí quizás los padres responsables, se dan situaciones de emergencia que son lamentables, pero justamente pasan por no tener los conocimientos también y cuando están no aplicarlos también.
Mira, eso que mencionas es muy importante porque las vacaciones son maravillosas, todos queremos salir con vacaciones. Y si es en familia, mejor. Y si es a un lago de esta región maravillosa, mucho mejor todavía. El año 2023, en enero para ser más preciso, una familia de Santiago llegó al lago Pellaifa. El padre y la hija salieron a remar en la tabla sub, pero ninguno portaba chaleco salvavidas. De pronto salió el viento, empezó a soplar, surgieron las olas, qué sé yo, se movieron las tablas, se fueron al agua ellos. La niña la rescataron, unos señores que andan en botes ahí lugareños, pero el padre hasta los días de hoy no apareció, nunca más. Nosotros trabajamos 3 días ahí buscando, armada también, bombero, GOPE, y nunca apareció, no nunca apareció. Más se supo. Entonces ese es el lado malo de las vacaciones, el autocuidado.
Y las emergencias también me imagino que cambian según la temporada. O sea, imagino que, por ejemplo, en temporada de verano, ¿cierto?, son más casos o más emergencias por este tipo de situaciones, pero quizás el panorama también cambia en los meses de otoño e invierno, ¿o no? Las causas de desapariciones o de este tipo de emergencias me imagino que igual van cambiando.
Mira, el invierno, como en todos lados, yo creo que siempre trae un matiz un poco deprimente.
Claro.
Que es una constante en todos los lugares. En invierno hemos tenido muchas más emergencias que en verano nosotros.
Qué curioso. Sí, uno pensaría que es todo lo contrario.
Sí, sí. De hecho, la emergencia más emotiva de esta unidad, que duró 4 meses de trabajo para nosotros, fue en invierno. Y fue ahí cuando yo llegué a la unidad de rescate, que fue el año 2020. Trabajamos durante 4 meses y nunca pudimos encontrar chicos. Entonces, claro.
Es fuerte igual. ¿Ustedes cómo afrontan emocionalmente una situación así? Porque más allá de toda la, digamos, toda la motivación que ustedes le colocan de alguna forma, ¿cierto? Muchas veces no dar con el paradero de una persona causa también frustración en el equipo, porque ustedes están ahí para poder, ¿cierto?, desarrollar esa labor. ¿Cómo afrontan esa situación?
Sí, como dices tú, el componente emotivo es sumamente importante. Y por ejemplo, que lo hemos hablado varias veces, cuando uno termina una búsqueda, por ejemplo, el salir y no encontrar un resultado positivo, por ejemplo, y no poder darle esa tranquilidad a la familia, es difícil. La relación con la familia de un desaparecido, una desaparecida, es bastante complicado, y uno tiene que tener el mayor tacto posible, porque llega a ser frustrante si uno sale y no encuentra, no puede darle esa tranquilidad a la familia, que es uno de los fines principales que tenemos nosotros, que nos lleva a tener este rol de voluntarios para poder buscar a las personas que se encuentran desaparecidas en los distintos cuerpos de agua. Entonces, lograr ese vínculo con las personas, de poder darles una tranquilidad, es sumamente importante y una de las piezas vitales que nosotros tratamos de brindar con nuestro rol.
Perfecto. Muchas gracias a ambos por estar acá en entrevista con la radio. Solo para finalizar, ¿dónde los pueden encontrar, dónde los pueden ubicar las personas que quieran apoyar de alguna forma la labor que ustedes realizan?
Mira, nosotros lamentablemente todavía no tenemos una oficina, por decirlo así, no tenemos un lugar físico donde tener nuestras instalaciones, pero tenemos redes sociales. Y tenemos números de teléfono, el nombre, nos pueden buscar en Insta, en Facebook.
Y así ahí, tal cual, sí. Unidad de Rescate Acuático Los Ríos, así los pueden encontrar.
Ahí nos pueden ubicar, sí. De hecho estamos moviendo bastante las redes sociales para poder hacernos más conocidos, que es un punto sumamente importante. Ahora el mundo globalizado de las redes sociales, hacernos conocidos y que la gente sepa de nuestro rol y lo que realizamos es sumamente importante, y por ahí estamos tratando de actualizar constantemente, no solo en relación a las búsquedas, sino también otras actividades que realizamos, como limpiezas de ríos, todo eso que nos permite hacernos conocidos para la comunidad a lo largo de toda la región y, si es posible, fuera.
Perfecto. Muchas gracias a ambos. Estábamos en conversación con Marcos Barría, presidente de la Unidad de Rescate Acuático de Los Ríos, y también Vicente Fernández, quien es secretario también de esta organización, quienes nos daban a conocer la bonita labor que realizan en la región de Los Ríos. Revisamos información del momento con Bárbara Payal en Radio Vivió en Santiago.
Sí, ustedes ven en estos momentos en imágenes de BioBio TV, captan la salida del presidente electo José Antonio Kast desde el Palacio Cousiño, acá en la comuna de Santiago. Ya se subió a esta Toyota 4Runner, donde va en compañía de su esposa, la futura primera dama María Pía Adriasola. Ya están arriba de este vehículo, que en breves minutos va a comenzar su curso precisamente hacia el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en la región de Valparaíso. Ya están dentro, ya está la comitiva, también otros vehículos escoltas que lo están acompañando y lo van a acompañar entonces hasta la región de Valparaíso. Ustedes lo pueden ver, ya está en marcha el Toyota 4Runner del presidente electo José Antonio Kast, dando cuenta de la salida ya del Palacio Cousiño, finalizando también lo que ha sido esta serie de reuniones bilaterales que mantuvo en esta jornada el presidente electo José Antonio Kast en el Palacio Cousiño. Ya comienzan a desmontar entonces todo lo que estaba aquí instalado, la alfombra roja. Acá podemos ver precisamente a los funcionarios sacando esta alfombra roja, por donde hace breves instantes pasó el presidente electo, sin entregar mayores declaraciones a la prensa, solo diciendo que durante la jornada de mañana se va a poder referir de manera más extensa a todo lo que tiene que ver con el cambio de mando. Desde el Palacio Cousiño, BioBio, la radio.
Lo que está pasando siempre está en BioBio.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
¿Corto de plata? Tus joyas de oro pueden ser la solución. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
información del momento con Diego Malverde.
Un accidente de tránsito se ha registrado minutos atrás en la esquina de calle Muñoz Hermosilla con Carlos Kramer, en el sector del mismo nombre. En el lugar habría colisionado un vehículo con un furgón, más bien con otro vehículo menor, lo que motiva la presencia de bomberos de la sexta y de la séptima compañía de la capital regional de Los Ríos. No habría personas lesionadas a raíz de esta situación, que es atendida a esta hora de la noche por los equipos de emergencias. Reiteramos, una colisión entre un furgón y un vehículo menor en la esquina de José María Muñoz Hermosilla con Carlos Kramer en Valdivia. Bio Bio, la radio.
Con 43 minutos te seguimos acompañando en la radio, en vivo y en directo. Y el siguiente tema de conversación tiene que ver con un informe que realizó el Consejo Nacional de Televisión, en el que se revela la caída en la confianza hacia la televisión abierta. ¿Por qué se ha destacado esta baja confianza? Mira, se alude a que la televisión abierta tiene relación, ¿cierto?, con la calidad y la distribución de contenidos que entrega, así como con la emisión de contenidos falsos. ¿Consideras que se emiten contenidos falsos en la televisión? Mira, resulta de que la televisión abierta sigue siendo el principal medio de comunicación a la hora de informarse. Eso es una realidad. Sin embargo, los niveles de confianza, al igual que con otros medios, son bajos y solo el 21% de los encuestados declara confiar en la TV, según el estudio Confianza en TV Abierta 2025, que fue dado a conocer por el Consejo Nacional de Televisión a través de su departamento de estudios. En la investigación realizada en conjunto con Ipsos Chile, la mayoría de los 3 entrevistados, 7 de cada 10, asocian la confianza con honestidad y, en segundo lugar, transparencia. Ambos aspectos superan el 50% de las menciones y, por ejemplo, la lealtad la ubican en un 43%, la verdad un 41% y seguridad con un 28%. Ahora bien, ¿por qué nace esta desconfianza? ¿Cuáles son los motivos, los argumentos? Mira, según las personas, declararon desconfianza en la TV con un alto porcentaje fundamentado en esta percepción, ¿cierto? De la presencia excesiva o insuficiente de determinados contenidos. Mientras que un 85% declara que la vida íntima de personas famosas tiene excesiva presencia en la programación televisiva, un 73,9% considera insuficiente la cantidad de noticias e informaciones sobre las regiones del país. Claro, ahí también hay un tema de centralización, ¿cierto? Muchas veces regiones más al sur o más al norte no figuran tanto en televisión abierta y por motivos lógicos también. Si está todo canalizado en la región metropolitana, principalmente en Santiago. Mira, hay más datos sobre este estudio que se realizó y también algunos que hablan sobre la confianza, ¿cierto? ¿Por qué hay desconfianza y qué es lo que está afectando justamente de que las personas puedan confiar en la información que se entrega en televisión abierta? Pero eso lo revisamos en breve. Avanzamos en la radio. Ampliamos la información sobre este accidente de tránsito que estábamos comentando hace momentos atrás. Vamos hasta el lugar del accidente. Tomamos contacto con Cristian Serna. Cristian, te escuchamos.
Vamos a conversar en este instante con el capitán de la séptima compañía de bomberos, Nicolás Sepúlveda, para que nos entregue algunos detalles de lo que ha ocurrido acá en José María Muñoz Hermosilla con Carlos Kramer. Capitán, muy buenas noches, gracias por conversar con BioBio. ¿Con qué se encuentran cuando llegan a esta esquina?
Hola, bueno, nos despacharon una emergencia, un accidente vehicular acá en Carlos Kramer. Nos encontramos con un furgón particular, con un jeep, que tuvieron una colisión frontal lateral, donde habían 6 personas involucradas, de las cuales 2 resultaron lesionadas, las cuales fueron atendidas por bomberos y ambulancia, por SAMU. En este minuto están siendo evaluadas por personal de SAMU y serán trasladadas a un centro asistencial.
¿Qué antecedentes se sabe de los heridos, hombres, mujeres, si son adultos mayores, niños?
Solamente adultos mayores. Los lesionados fueron 2 masculinos, los cuales están siendo evaluados en este minuto.
Vemos daño, hay también acá abundante vidrio de uno de los vehículos al menos.
Sí, exactamente, hubo unos daños acá en el tema de los vehículos. Ahora estamos a la espera de carabineros para que tomen el procedimiento policial y ahí nosotros poder ya retirarnos. Pero la emergencia ya estaría controlada.
Entiendo que se deberían también retirar pronto, no existe mayores complicaciones con el tránsito. Cuando terminen, debería quedar todo despejado.
Sí, de hecho ya está el tránsito, en ningún momento se suspendió. Ahora simplemente estamos a la espera, como te digo, de carabineros para que ellos tomen el parte policial y el tema de los conductores y nosotros podamos retirarnos.
Capitán, muchas gracias.
Bueno, chao,
chao. Capitán de la séptima compañía de bomberos que está a cargo de este trabajo. Es un Hyundai H1, un furgón de color blanco que tiene daños en la parte frontal. Me voy acercando también al otro vehículo para poder observar el modelo, la marca. Son 2 vehículos particulares, de acuerdo a lo que ha dicho en este caso el voluntario de la séptima compañía, capitán, por supuesto, que nos estaba entregando esos detalles. Una Toyota Land Cruiser es la otra SUV que se vio involucrada también en esta colisión acá en Carlos Kramer con José María Muñoz Hermosilla. Andrea, lo que está ocurriendo en este instante es que el tránsito está completamente expedito. De hecho, los vehículos quedaron a un costado de la calzada. Evidentemente está bomberos también trabajando en el lugar. Vemos a una ambulancia del SAMU, la segunda ya se retiró de esta esquina. Hay una camioneta que está también sobre la vereda. Pero el tránsito está habilitado al menos por una pista en todos los sentidos, en Muñoz Hermosilla y también en Carlos Kramer.
Perfecto, muchas gracias Cristian por la información. Ahí está entonces, se trató de una colisión frontal lateral entre 2 vehículos en la esquina de José María Muñoz Hermosilla y Carlos Kramer en Valdivia.
Siempre alerta. Fueron varios años descuidando la herida que no va a cicatrizar. Más piedad. A veces siento que no puedo sufrir más. ¿Qué más da? La vida siempre me convence de insistir. Igual sigues en mí y me quedo pensando en ti por horas, lejos de aquí. Ahora yo sigo aquí, aferrado de esperanzas tontas. No mires así, que el color de tu mirada sofoca. De haberte gustado. sin ninguna compasión. Y es verdad, algunos lloran solo por pensar de más. Sé pensar que hay varias cosas para preocuparse más. Y
minutos faltan para las 10 de la noche. Nosotros nos comenzamos a despedir de este bloque de animación, pero te invitamos, por supuesto, a que sigas en sintonía de la radio. Seguimos con música y en breve una nueva revisión de noticias.
Abre las hojas del viento, mi vida. Ponle una montura al río. Cabalga y si te da frío, estrellas de almohada, la luna llena mi vida y de sueño el amor mío y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
En Clínica Bupa Santiago, hoy tienes una solución real si el dolor de cadera o rodilla te está frenando. Ya comenzó el programa SAP 2026 FONASA, para que puedas operarte con tecnología de alto nivel y un equipo de especialistas, a precio especial para pacientes FONASA. Recupera tu movilidad, reduce el dolor y vuelve a moverte con confianza. No sigas postergando tu bienestar por molestias que sí tienen solución. Infórmate y agenda tu evaluación. Tu mejor movimiento es operarte en Clínica Bupa Santiago.
24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile.